Hola, ¿qué tal estáis todos y todas? Soy Yolanda Bellota del Campo. Como siempre, dirijo el programa Femenino Singular. Y hoy vamos a conocer a una mujer insaciable. Su nombre ha sido adoptado por la Real Academia Española de la Lengua como sustitutivo femenino, que significa mujer poderosa o aristocrática de costumbres licenciosas. En el caso de Mesalina, no es dudable que padeció ninfomanía, además de que su crueldad sanguinaria llegó al exceso y nunca estuvo realmente enamorada. Nació el año 15 después de Cristo y fue hija de Valerio Mesala Barbato y de Domicia Lépida. Ambos eran descendientes de Julio César, pero de escaso patrimonio propio, la no poca fortuna que había heredado de su padre, que aquel era un hombre discreto, aunque dominado por su esposa, habría podido fructificar más si lo llegan a haber administrado bien. Sin embargo, su madre Lépida, en pocos años, la Lépida la dilapidó en absurdas suntuosidades, únicamente para poder competir en boato con los romanos de su alcurnia, pero más ricos. Debe tenerse en cuenta, sin que ello atenúe la desquiciada vida de Mesalina, que nació en la depravada Roma del siglo I después de Cristo. Su marido fue Claudio, del que naturalmente tenemos que hablar. Él lo había hecho 26 años antes y estaba viudo. En esa época del Alto Imperio Romano, su capital estaba dividida en dos tipos de sociedad claramente definidos: la de los patricios y la de los proletariados. Los esclavos no pertenecían a ninguna de ellas. Los esclavos eran meros animales domésticos. Con ellos su amo podía hacer cuanto quisiera, matarlos o incluso dejarlos libres. No dejemos de lado precisamente a los libertos. Estos eran gladiadores esclavos que, por su valentía en el circo romano, pues se los liberaba. Incluso alguno llegó a formar parte de la guardia pretoriana, la guardia personal del emperador. Voy a contar un poco el concepto de familia en aquella lejana Roma, en el que el padre, a través de la característica institución patriae potestas, tenía el poder absoluto sobre su mujer e hijos. Las mujeres, a su vez, la tenían sobre sus nietos y sobre los esclavos de la casa, si era lo bastante rico como para tener esclavos. Dentro del círculo familiar, el pater familias era el maestro, el legislador y el sacerdote de las deidades domésticas. El único freno a tanto poder era la debida obediencia incondicional al mos maiorum, o costumbres de sus antepasados. O sea, hablando en román paladino para que todos nos entendamos, aplicaremos el dicho un castellano, aquel que diu: mi padre manda a mi madre me manda a mí, yo mando a mis hermanos y todos mandamos aquí. Sin embargo, sí subsistía la enorme libertad que en muchos aspectos disfrutaba la mujer. La esposa estaba considerada por el marido como una compañera encargada, desde luego, del buen funcionamiento de las labores caseras, pero no como el exclusivo objeto del placer sexual del hombre. Para eso, este también podía tener sus concubinas. Las patricias romanas, por lo general, poseían sus bienes propios, que podían administrar pues como deseasen, incluso teniendo ellas también sus propios efebos. Si no eran ricas, entonces dependían naturalmente del marido, pero en cualquier caso tenían derecho a salir libremente a donde quisiesen, ir y frecuentar los lugares públicos. Una sola cuestión les estaba vedada: escoger marido. Eso sí, solo la primera vez. Después tenían carta blanca. Los matrimonios generalmente precoces eran entre los 11 o los 12 años. Los establecían los padres, o en ciertas ocasiones el emperador. Después, los divorcios eran numerosísimos. Al marido le era muy fácil repudiar a su consorte para contraer una unión con otra mujer que le gustase más o que pudiese proporcionarle más poder o dinero. Como digo, la esposa adinerada podía disponer libremente de sus bienes. Entonces, ¿qué podía importarle al hombre casarse con una rica? Pues la respuesta es la dote y también la acumulación de capitales que le ayudaran en sus tejemanejes especulativos, pues el patricio solo trabajaba en el agio, que el agio era el cambio de monedas vendidas por un valor superior. O sea, se dedicaba a la especulación, a no ser que fuese alto funcionario del gobierno, oficial del ejército, rentista urbano o rural. Entonces ya se podían olvidar, pues en esos casos la usura se castigaba con la muerte. Roma era una ciudad sucia, aunque con soberbios templos y palacios. No podía disimular la pobreza de los barrios bajos, especialmente en el de Suburra, que se situaba en la parte alta de la ciudad, que era donde se hacinaban no solamente romanos proletarios e italianos, atraídos por las ventajas que ofrecían la gran capital a los ciudadanos del imperio, sino también a los galos, hispanos, helenos, hebreos, libios llegados de África, esclavos escapados, etc. Entre ellos podían encontrarse desde el mero ladronzuelo hasta el asesino que por pocas monedas liquidaba a quien se lo propusiera. También abundaban las prostitutas, los burdeles y las tabernas. ¿Sabéis alguno, me imagino que bastantes, estado en Roma? En Suburra, el barrio de Suburra, se encontraba donde está ahora el Quirinal. Ese conglomerado de habitantes, aunque solía retirarse a dormir al Suburra, durante el día podía versele deambular por la calle bien trazada, donde se ubicaban los palacios y las casas de los patricios. Y desde luego no dejaba de acudir al circo, donde se disputaban carreras de cuadrigas y luchas entre gladiadores. Espectáculos todos gratuitos y con obsequio de un pan a la entrada. Así los emperadores le daban distracción y no pensaban pues, en otras cuestiones. Vamos, lo que vulgarmente llamamos pan y circo, tan de moda en todos los tiempos. Bueno, hoy se llama birras, fútbol y además no es gratis, por lo menos antes era gratis. Bueno, pues la antigua sociedad romana tradicional, con el lujo de unos y la pobreza de muchos, se había convertido en una algarabía de sangre y lascivia, donde eran posibles las mayores vorágines sin que nadie se extrañase. Bueno, pues vamos a hablar un poco de Claudio, que era tío de Calígula. Este era hermano del victorioso ya difunto Germánico y el único varón adulto que había escapado a la muerte. Tenía ya 48 años y pasó del terror que le tenía a su sobrino, a Calígula, a la boda con Mesalina. Claudio había podido sobrevivir haciéndose pasar pues por imbécil. Nadie le tomaba en serio, pero por otra parte su cultura era muy amplia y poseía esa extraña inteligencia capaz de analizar a fondo ciertas situaciones y deducir conclusiones lógicas. Lo único de lo que carecía era de memoria, por eso todo lo que le interesaba recordar, pues qué hacía, pues lo escribía. Eso sí, el pobre era feo, tartamudo, cojo, vamos, no le faltaba detalle al hombre. Quizá estos defectos físicos pues ayudaban a producir esa imagen de cretinismo que también sabía explotar ante el terror que le producía Calígula. El pobre hombre siempre se sentía amenazado por creer que su sobrino podía pensar que le quería arrebatar el trono. Pobre Claudio, ni pensaba ni quería ser emperador, pero los dioses romanos tenían otros planes. El hombre se había retirado a una villa de las afueras de Roma, con su concubina Calpurnia y una vieja ama de llaves llamada Briseis. Pero este hombre pues procuraba pasar inadvertido lo máximo posible para no llamar la atención. Amaba la vida, así como los placeres que ella podía proporcionarle. sobre todo cuando se relacionaba con la comida y con la bebida. Bueno, a las mujeres también le gustaban, ¿eh? Seguía el hombre tranquilo, viviendo sin deudas, subsistiendo del dinero que recibía de su granja. Tuvo cuidado en todo momento de hacerle saber a Calígula lo pobre que era, y su sobrino le permitió estar en la orden senatorial, aunque no tenía calificaciones financieras. Pero sentía que su posición se hacía más insegura cada día que pasaba. Una noche vinieron unos soldados ordenándole que acudiese inmediatamente al palacio de Calígula. Claudio se despide de Calpurnia y porque tenía la completa seguridad de que no iba a volver, por lo menos vivo. Al llegar a palacio se arrastró a los pies de su sobrino, como un gusano. Calígula se levantó del reclinatorium, o sea del sofá, y abriendo una cortina le mostró a Claudio una joven diciéndole: «Una muchacha hermosa, ¿no es cierto, viejo libertino? Muy bella, amado César. Pues es tu prima Mesalina, la hija de Bárbato, y es virgen, y además es para ti. ¿La aceptas?» «Sí, por todos los dioses», cualquiera decía que no. «Eres tan magnánimo, divino Calígula». Además de hacerse el tonto, era un pelín pelota este hombre. «Pues mañana os casaré», dijo Calígula, «y además recibirás la décima parte de la dote como honorario por la boda. Ahora vuelve a tu casa». Calpurnia se alegró mucho al ver que volvía vivo y dijo en tono práctico: «Muy bien, querido, volveré a la granja a cuidar de tus intereses. Aquí nos despedimos. No me echarás de menos con una esposa tan bonita. Y además, ahora que tienes dinero, volverás a vivir en palacio». Claudio le dice a Calpurnia que el matrimonio se le había impuesto y que la echaría mucho de menos, pero que a nadie le amargaba un dulce. Bueno, eso no se lo dijo. Normal. Aunque este dulce a Claudio pues le iba a amargar pues más que la hiel. Indiscutiblemente Mesalina se había dado a experiencias sexuales limitadas con varios hombres a los 11 años, pues le gustaba ser deseada como si fuera ya una mujer, y se abandonaba fogosamente a los tocamientos y besuqueos. Su primera relación sexual la tuvo a los 14 años con el sacerdote de una extraña religión prohibida en Roma. Precisamente por estar prohibida, el antrotemplo era visitado nocturnamente por varios patricios y patricias, que así encontraban una nueva sensación de culpabilidad emocionante. La llevó su madre porque estaba de moda, y allí fue donde el sumo sacerdote se la llevó aparte para iniciar a la neófita. Al poco tiempo ya fueron varios los que gozaron de ella. Mesalina incitaba a propósito y excitaba a los varones que veía hermosos. Iba a las termas mixtas y a escondidas de sus padres, aunque a ellos les importaba un pimiento saberlo, pero ante todo había que aparentar ser virtuosa para poder encontrar un marido rico, tal como le correspondía. Hasta a un joven esclavo de su propia casa se lo llevó al huerto. Mesalina era una joven hermosísima, con un cuerpo esbelto y perfectamente desarrollado, en su justo punto, especialmente en las llamadas zonas erógenas. Sabía moverse con una gracia voluptuosa indescriptible que cautivaba a quien tenía el placer de contemplarla, tanto a hombres como a mujeres. Sobre su piel blanquísima destacaban dos ojos negros de mirada radiante, una larga y rizada cabellera, también negra, y en medio de su faz una sonrisa consistente en labios sensuales y rojos, pero pequeños, que enmarcaban una perfecta dentadura. Claudio tenía 48 años y ella 22, pero para Mesalina era la primera boda. Claudio ya lo había hecho 3 veces, o sea, esta era la cuarta. La primera mujer se llamaba Urbulanilla, le dio un hijo, y a la que tuvo que repudiar, no por adúltera descarada, que lo era, sino porque había intentado matarlo. Después se casó con Aelia, su hermana adoptada, que le dio una hija. A esta también la repudió. Y después tuvo a Livia Medulina, que murió el mismo día de la boda envenenada. ¿Por quién? Pues cualquiera sabe. Vete a saber en aquella Roma a quién envenenaba a quién. Durante los primeros tiempos de matrimonio, Mesalina se dedicó a mimarle y a transformar su incipiente amor en una veneración exhaustiva hacia él. No precisamente en el tema sexual, eso no le interesaba de su marido. Le interesaba tenerlo en su poder, dominarle. Mientras tanto, ella reprimía algo sus ardores. Ocultamente se desfogaba a veces, pero no con la asiduidad a la que se había acostumbrado. Él, adorándola, intentaba mejorar la educación de Mesalina. Todo ello hasta que la situación de Claudio cambió de golpe en un solo día. Calígula había salido al teatro y cuando aún no había llegado, en un complot urdido por Narciso, un miembro de su guardia personal, le asesinó de un espadazo en el cráneo. El resultado de tal espadazo fue pues que le partió la cabeza en dos como un melón. Y Claudio pasó a ser emperador de Roma sin comerlo ni beberlo, y sin desearlo encima. Necesitaban a alguien que mantuviera tranquilos a los germanos, donde se intuía una inminente guerra. Claudio, emperador de Roma, tartamudo, cojo y contrahecho, pensaba el hombre en alto, de él mismo. De modo que soy emperador, por lo menos ahora podría hacer que la gente lea mis libros, pensó. A Mesalina convertirse en emperatriz le había entusiasmado. Si hasta ahora había podido seducir a los hombres solo con su cuerpo y su gracia, desde ese momento tenía además el poder absoluto. Claudio, aunque era el emperador, se comportaba como un perro faldero a su lado. Al primero que quiso conquistar en su propio palacio fue al antiguo amante de Calígula, el bello Menester, quien por su propia convicción de homosexual pues la rechazó. Mesalina se quejó a Claudio de que el criado se negaba a obedecerle. No le dijo evidentemente a lo que se negaba el criado. Al día siguiente, el cadáver de este muchacho flotaba en el Tíber. Pero ella no tenía suficiente. Algunos, los que sedujo porque le gustaban o para humillarlos, los seducía para luego humillarlos en público, en privado, y bueno, era llamarla esta mujer. Bueno, también se lo montó con su hermano y con su padrastro. A este último se lo llevó al catre drogándole. Su ninfomanía la lanzaba por las noches a los sórdidos lupanares. Se ofrecía por algunos estercios a cualquier gladiador o porquerizo venido de fuera a divertirse a Roma, y dándose a ellos como cualquier prostituta, y además los dejaba extenuados. Toda Roma lo sabía, menos su marido el emperador. Claudio fue buen emperador, buen estadista, conquistó territorios para Roma, incluso se apoderó de Britania, aunque como todos los emperadores romanos no le dolía la mano firmando sentencias de muerte. Mesalina, si solo hubiese sido ninfómana, es muy posible que hubiese muerto longeva y no a los 33 años. El número de asesinatos que mandó cometer no es posible calcularlo, porque la historia solo ha retenido los nombres de quienes ocuparon rangos elevados en aquella sociedad. Claudio firmaba todas las sentencias de muerte que Mesalina le ponía delante. Otras las firmaba ella misma, pues se había hecho copiar el sello imperial. Entre los cientos de asesinatos está el del senador Vinicio, que desdeñó la atracción fatal de la emperatriz y le obligó a suicidarse. Otros varios patricios fueron condenados a muerte y confiscados sus bienes sin que Claudio llegara a enterarse. La lista es larguísima. Llegó un momento en que los ministros atemorizados pensaron: o cae Mesalina o caemos todos. El año 48 antes de Cristo, después de Cristo, me he confundido. El amante más asiduo de Mesalina era Cayo Silio, un patricio notable, hombre guapo e intrigante reconocido. Claudio se hallaba en Ostia, ocupándose de la construcción de un gran puerto que pudiese unir comercialmente Roma con el Mediterráneo. Mesalina, que se aburría, posidió un juego. Celebrar su boda con Cilicio, con ceremonia y banquete incluidos. Llegó a falsificar esta mujer un contrato firmado por Claudio, en el que dotaba generosamente a la novia, o sea, a ella misma. El consejero del emperador Narciso cabalgó hasta Ostia y avisó a Claudio exagerando todo lo que pudo la noticia. ¿Sabes, César, que has sido repudiado por tu esposa Mesalina? Imposible, exclamó Claudio. Pero es que se acaba de casar con Cayo Silio y este te quiere arrebatar el trono. Y además se han instalado en palacio. Era todo una burda comedia, pero Mesalina se cayó con todo el equipo. Claudio y Narciso partieron inmediatamente a Roma y al llegar ordenó a la guardia pretoriana entrar a saco en la casa de Silio, donde en este momento se celebraba el banquete de Pega. Aquello fue Troya. Rodaron cabezas y se vio cómo huían espantados los pocos invitados patricios que se libraron de la espada de la guardia imperial. Cuando Narciso le iba leyendo al emperador la lista de desvaríos sexuales y crímenes de su mujer, Claudio palidecía y mandó a arrestarla inmediatamente. Mesalina había ido corriendo, se había conseguido escapar y se había refugiado en sus jardines de Lúculo. Su madre, enterada, fue hasta ella llevándole un puñal para que se suicidara dignamente antes de que llegasen los soldados. Ella no quiso hacerlo. Esperaba todavía enredar a Claudio y borrón y cuenta nueva. Pero Narciso, que también había mentido al emperador, no estaba dispuesto a consentir tal reconciliación. Él también había jugado fuerte y era un dilema inapelable. O Mesalina o yo. Solo uno de los dos podía seguir viviendo después de aquella jornada. Narciso movilizó a toda la guardia pretoriana, a la policía montada del Canadá y a los geos, porque no había ni la policía, sino él también. Orden del César, le dijo al centurión, Mesalina debe morir. La orden fue cumplida inmediatamente. Murió decapitada de un tajo mientras escapaba por el monte Quirinal y su cabeza fue colocada en una pica, allí mismo, en el barrio de las prostitutas. Claudio estaba comiendo con voracidad varios de sus platos favoritos. De repente se acordó y preguntó, ¿dónde está Mesalina? Mesalina ha muerto, le contestó Narciso sin especificar más. ¿Ah, sí? Pues brindemos pues por ella. Acércame ese vino de Palermo. Su amigo Vitelo, que la acompañaba en el ágape, llenó el cáliz del emperador. Luego el suyo lo levantó y brindó diciendo, larga vida al César. Este aceptó el cumplido bebiendo todo el contenido de su copa y después, impasible, continuó atiborrándose. Bueno, y así terminamos este relato tragicómico con una sonrisa sarcástica de medio lado. Pues la mujer lo merece, ¿nos parece? Muchas gracias por vuestra atención desde Radio Colores en el 107.7 y en la web radiocolores.es, la radio de la Universidad Popular de Palencia. Hasta pronto, amigos. Adiós.